centro de Cuenca. Radio Color, la radio libre de Cuenca.
Muy buenas noches y bienvenidos otro lunes más a las 10 de la noche a Radio Color, a la 106.2. Efectivamente, como dicen los invitados que ya me están haciendo señas, a las 10 de la noche no. Hoy hemos empezado con retraso y además vamos tarde. Así que vamos a dar la bienvenida directamente a los colaboradores. ¿Qué tal? Bienvenido, pájaro loco, a esta Radio Canalla.
Pues muy bien, muy buenas noches, Rafa, amigos kiosqueros y kiosqueras. Un placer otro lunes más aquí con ustedes. Así que vamos a tener hoy un programón.
Hoy un programón, ¿eh? Y frío. Pues ya, sí, venimos en el coche como los abuelos.
Buah, ya lo creo. Frío, ¿eh? Ahora, llevamos mucho tiempo sin venir el tren de la bruja,
eso,
Rafa.
Eso es verdad, eso es verdad. Bueno, ya los mandos, hoy no tenemos a nuestro contiene el dragón, pero tenemos a nuestro genuino y unique, el Quincy Manolete y yo.
¡Oh yeah! Chavales, ¿qué tal? ¿Cómo va la cosa?
Bien, ¿y tú qué
a
tal?
A mí me avisáis que viene esta gente por el tema de que no me he traído chichonera.
¿No te lo has traído?
No, tío.
Bueno, no pasa. ¿Y bucal?
Bucal tampoco.
Bueno. Sí, la invitada sí que ha traído. Genial. Bueno, pues vamos a presentar porque hoy tenemos la suerte de contar con uno de los equipos más míticos de la ciudad y sobre todo con uno de los equipos que mejor labor llevan a cabo. De hecho, uno de los invitados, ella concretamente, el año pasado recibió el premio el Día de la Mujer, el equipo femenino. Así que vamos a dar la bienvenida a Cani. Buenas noches, ¿qué tal?
Buenas noches.
Ay, qué serio me pongo de repente. Barreta, buenas noches, lo que diga ella, ¿no?
Buenas noches, lo que ha dicho ella.
Y el míster, David Cuesta, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, ya era hora que nos invitáis.
Pues ya teníamos ganas, ¿no? Veníamos Rafa y yo diciendo que teníamos ganas ya de teneros aquí los estudios.
Esto, es que esto es lo que pasa, que uno hace el deporte que hace y entonces dice, ya vendrán y no vienen nunca. Efectivamente, ya era hora. Y yo creo que va a gustar mucho el programa. Bueno, luego vamos a hablar de rugby, como entenderán. Además, tenemos parte de directiva, cuerpo técnico, jugadores, equipo femenino, masculino, todo un poquito. Porque al final son tres invitados, pero cuatro de rugby.
¡Ay, pájaro! Y de waterpolo, y de tenis.
Que Quincy, ¿qué dices? ¿Estás buscando algo para poner de fondo?
Sí, no, sí, pero vamos a...
Sí.
Vale.
Sí, vamos con esto. Vamos con la agenda deportiva de la semana, patrocinada por ACDC.
Me has pillado.
Me has pillado. Bueno, no pasa nada.
Dilo otra vez.
La agenda deportiva de la semana, patrocinada por ACDC. Ahí. Viene además cargadita esta semana de resultados reguleros, diría yo, ¿no? ¿Cómo lo ves, Quincy?
Resultados reguleros. Ha habido de todo, ¿no? Hombre, las chicas de básquet ganaron, ¿no?
Exactamente, sí. No he querido llamar porque como ya estuvieron aquí, creo que era como muy repetitivo. Y bueno, ahora lo comentaremos. En fútbol, por ejemplo, fútbol sala, cayó el Vivo Cuenca 8-7 contra el Moral.
Ahí.
¿Allí en Moral? ¿Que dónde está eso?
¿Moral?
Sí.
Pues según vas para allá, a la derecha.
¿Alguno de los invitados lo sabe? Ni idea, ¿no? Es que de geografía castellano-manchega vamos así a veces. Bueno, iban perdiendo 1-7 en la primera parte y consiguieron quedar 8-7, pero perdieron independientemente, los del Vivo.
Eso se llama remar.
Nadar hasta la orilla.
Eso.
Para morir algo.
El Vivo Cuenca Pozo de las Nieves, por su parte, aquí en casa cayó 2-7 contra el Malagón. El club de volei masculino cayó 1-3 en Valencia. El Incarlopsa empató a 30 contra el Anaitasuna.
¿Contra quién?
Anaitasuna. Ah, vale. Ahora sí. Es que además lo digo siempre muy deprisa porque si lo pienso no lo digo bien. Bueno, hay un poco de embolia. No pasa nada. El Rupia Palos cayó en casa 22-27, que ahora lo comentaremos.
Vaya.
Sí, Además, yo creo que no estuve, pero de forma injusta, yo creo. De injusta, quiero decir, que fue partidazo nuestro,
¿no? El míster pone caras.
Si se pierde, se pierde. No,
no hay, no hay excusas.
No hay excusas.
Bueno, entonces seguimos entonces con la agenda. No hay excusas.
Te has convertido en una baja sensible, Rafa.
Debe ser eso. ¿Con quién se ganó 2-1 contra el Miguel Turreño? No sé si estuviste en el campo.
Sí.
¿Y qué tal?
Regular.
Regular, ¿verdad? Porque 2-1 contra el casi el último o el último.
Sí, se fiaron y casi se llevaron sustillo.
Oh, joder, pues bueno, pues le venía bien. El Inter San José ganó 2-1 a la Conquense División de Honor. El Noblejas ganó 4-0 al San José Obrero.
Vaya.
Sí, pero vamos.
¿Estuviste?
No, el Noblejas, no. Vamos, en el partido de ida se fueron de aquí calentitos ellos y como para irse para allá. No. Bueno, en la final de la reedición de la final de la Copa Comunitaria de la semana pasada, el CB Cuenca cayó en casa otra vez contra el Daimiel 63-71. Y como decía Sergio, en la Copa Femenina de Segunda, la primera semifinal, el Talavera cayó 21-56 contra el Puerto Llano. El CB Cuenca ganó 82-41 al Sumando 2 Mora. Y en la final contra el Puerto Llano, en una final apoteósica, ganó el CB Cuenca Femenino 53-44. Quedándose en casa en la Copa de las Chicas de Alberto Almodóvar. La verdad es que fue un partidazo. Yo estuve en la semifinal. En la final no pude ir porque trabajaba.
Pero y... en la semifinal quedaron 82-41, ¿has dicho?
Sí, sí.
Eso es el doble, ¿no?
El doble. Y, el otro, y en la otra 21-56.
¿21 puntos solo? ¿En todo un partido? Hay que entrenar más, ¿eh?
Sí, sí. No, esto, la verdad es que las chicas jugaron muy bien. Las del CB Cuenca Femenino jugaron muy bien, muy, muy, muy bien. Yo me acuerdo de la Copa Comunitaria de la semana pasada. En el primer cuarto de la final, hasta el minuto 4, no había marcado ningún punto ninguno de los dos equipos, ¿eh? Algo que es complicado.
A ver,
pero
si
bueno.
Es que las canastas aquí en Cuenca van a ser más pequeñas.
Puede ser.
El aro, quiero decir.
Sí,
más.
Sí, tipo golf.
Claro.
Bueno, pues hasta aquí la agenda deportiva patrocinada por ACDC.
Y ya está.
¿Y qué te iba a decir? ¿Vas a poner algo de fondo o no?
Sí, ¿qué quieres que te ponga? Mira, música motivacional de Ruby. Mira, mira.
A ver. Ah, mira.
Esto me ha salido, ¿eh?
Sí, sí. Esto seguramente a Yair le gustaría porque ya suena como a batalla, a guerra, a sangre. Bueno, pues vamos con las entrevistas. Vamos directamente con el Club de Rugby a Palos. Qué alegría teneros aquí. Como decías tú antes, Cuesta, ya era hora de que vinierais. Solo estuvo en el primer programa, creo que Guille, en su momento. Y luego vosotras, que os llamamos el año pasado, que estabais todas juntas.
Yo no estaba, pero sí.
Pero sí, efectivamente. Sí.
Estaba en espíritu.
Sí, hombre, eso es lo siempre, bueno que tiene la Palos, que siempre está todo el mundo en espíritu. Bueno, pues vamos a ir por parte. Lo primero de todo, empecemos por el partido del otro día. ¿Qué pasó el otro día? 22-27, este equipo, además la Universidad de Murcia iba por los puestos altos. Con lo cual esa diferencia de 5, vamos, de un ensayo tampoco es demasiado, ¿no?
Sí, la verdad es que era algo con que contábamos, que este partido se podía perder tranquilamente. También teníamos esperanza de ganarlo.
Sí, que te pegues. Acérquese
usted. Vale. Que era algo que se contaba, que se podía perder ese partido perfectamente, porque era uno de los equipos punteros de la liga y además hace unos meses nos ganó bien ganado. Pero luego de la forma que transcurrió el partido, pues es un poco más doloroso perder. Ellos supieron un poco jugar mejor sus cartas, nosotros salimos al campo muy bien plantados. Luego, inexplicablemente, con errores tontos, nos remontaron, incluso nos tomaron cierta ventaja y al final estuvimos a punto de remontar, pero no pudo ser.
Sí.
Yo creo que para el público, bueno, Cani está aquí, que vio el partido, nos podrá decir, para el público creo que quitando ciertos lances fue un partido bonito de ver. Y...
¿Corroboras?
Sí, corroboro. ¿Hubo un ratito que os desconcentrasteis mucho?
Sí, y es lo que nos hizo perder el partido, básicamente. Pero que fue un partido bonito de ver y hemos mejorado, hay cosas que hemos mejorado en el juego en ataque. En defensa estuvimos más blanditos que otras veces, pero bueno, nunca sale todo bien. Cuando no es una cosa es otra, pero bueno, está claro, es lo que comentábamos el otro día, que a pesar de que los resultados no son buenos, aún vamos estos de 16 equipos que empezaron la liga.
Sí, sí.
Entonces la clasificación no es mala.
Los tienes a full.
Y esperemos ir creciendo, ¿no? No estábamos jugando tan bien como la temporada pasada y eso lo tengo claro. Lo cual no habla muy bien de mí, que soy el entrenador, pero bueno, es lo que hay. Hay que reconocer las cosas. El año pasado salió un temporadón, quizás porque tuvimos una pretemporada de, a pesar de ser poca gente, de 8 meses, trabajando las mismas personas durante mucho tiempo. Y este año se ha podido trabajar bastante peor, porque no hay continuidad de gente asistiendo a los entrenamientos por motivos de trabajo o diversos motivos. Y bueno, tenemos que jugar las cartas que nos han tocado y a ver qué es lo que sale.
Y aún así, como dices, muy buena temporada. Quiero decir, el año pasado fue muy buena, pero este año, a pesar de las adversidades, porque estás comentando solamente el plano un poco, pues eso, de los entrenamientos, que falta gente que quizá está trabajando, pero aún así cuando se sale se compite. Incluso sí, yendo justitos, como nos querían quitar en aquel momento. ¿Os acordáis el artículo que nos quitaba la épica? Que nos metía allí con uno en el banquillo en Cartagena, desde encima que estábamos uno menos. Y yo creo que ese partido, o sea, desde mi punto de vista y mi ignorancia, fue bastante meritorio.
Se dio la cara en el campo y a Cartagena le costaba ensayar. Al final cayeron muchos ensayos porque la diferencia numérica, y además Cartagena es un equipazo,
sí,
no vamos a engañar. Pero bueno, yo estoy contento de lo que hicisteis. También equipo de circunstancias, gente jugando en posiciones que no eran suyas. Bueno, de aquí estabais dos jugando en posiciones, sí, que no eran las vuestras. De hecho, entonces, yo qué sé.
Ahora iremos contigo. Vale.
Me gustaría que hubieras visto cómo llegó aquí el artista el domingo.
Pues no le zurraron mucho. No le zurraron mucho.
Seguramente borracho.
Eso también.
Me refería más a como el chope, pero bueno.
Eso también, sí, sí, ha
estaba
sido...
Estaba triturado.
Sí,
en la primera parte me atizaron, pero bien, en la segunda menos, pero en la primera me atizaron de lo lindo.
Ya, en la segunda parte dejaste de placar y sí. Tuvo que pegarte.
Sí, porque ya me quedé, yo creo que hasta frío. Y en el Valencia también me atizaron un par de veces. Pero bueno, se hace lo que se puede también. De todas formas, como decíamos, en Cartagena se compitió, porque de hecho el otro día el equipo contra el que nos enfrentamos este sí. sábado, que es en la Politécnica, allí cayó de 100 y pico.
100 y pico a 0, sí.
Y estaban todos, y por lo menos fueron 15.
Perdonad que os interrumpa, 100 y pico a 0.
Correcto.
¿Cero quién?
El Politécnica, que viene aquí.
El Politécnico y Cartagena, 100 y pico.
¿Pero eso se permite?
Sí. A mí me han metido un 100-0 alguna vez y hace poca gracia.
Pero ¿y no también te dejan, no te dejan ni aunque sea por tal un ensayito, un golpe de castigo de esos que van directo, no?
Es lo bonito del rugby, que si quieres hacer algo te lo tienes que currar.
Sí.
Si no, es la forma de mostrar respeto a un rival. Nosotros aquí en Cuenca también le hemos metido más de 100 en algún punto. La verdad es que no es agradable, ni para el que lo está metiendo ni para el que se lo meten, pero es una forma de mostrar respeto por el rival, emplearte al máximo.
Palomo, en ese equipo tenemos hueco igual, ¿eh?
Pues seguramente. Hombre, a mí sabes que me gusta siempre dejar la portería cero, o sea que...
Sí, pero digo en el equipo que le meten 100, no en el otro, claro. En el otro no.
Sí, sí, los resultados son muy así, pero bueno, por eso digo que es que el otro día, pues esto, la Politécnica llevaría al equipo completo, o por lo menos tendrían cambios.
Me pareció ver en el acta que eran 17, con lo cual yo metí 16 en ese partido porque si no, no me dejaba cerrar el acta. Pero si fueron 17 es porque eran 17 realmente.
Claro, claro, pues por eso te digo, no sé.
De todas maneras, no sé si debes decir esto públicamente, a ver si se va a fiar la gente de cara al fin de semana.
Sí, además está muy bien que vayas diciendo que tuviste que cerrar el acta así. Bueno, menos mal que esto no creo que llegue a la Federación Valenciana.
No, se lo dije al árbitro. Al árbitro, digo, no me dejas cerrar el acta, te tengo que meter 16 jugadores, pero somos 14.
¿Que a quién pusiste? ¿A Patato?
Es un problema de la aplicación, ¿no? Puse a... Pues no sé si a alguno... A Óscar, seguro, que no vino a jugar, que estaba lesionado todavía, y a quien se me ocurrió por ahí. No sé, a dos más. Si no, no me dejaba cerrar el acta.
Bueno, vamos con el jugador. Señor Barreda, el partido del sábado, ¿cómo lo vio usted desde dentro del campo? ¿Cómo lo viste? ¿Qué fallos tuvimos como equipo dentro del campo que dijiste? Joder, si es que es verdad lo que dice Cani, que nos hemos distraído un poquito. ¿Qué pasó?
El partido lo vi agotador, como todos los partidos que veo y que juego. No, sí que es verdad que pudimos perder la concentración en un momento decisivo del partido. Y seguramente fue lo que nos costó. Pues 5 o 10 minutos que al final echaron por tierra todo el trabajo que habíamos estado realizando. Pero bueno, al final son... Lances del juego.
Sí. ¿No? Todo ese partido estuviste en tu posición.
De ala, sí.
Exacto. Hizo un partidazo, Barreda, ¿eh?
Está este año tremendo. Está este año tremendo. El día de Cartagena jugó de apertura y ojo, ¿eh? Ojo cómo repartía
jugaste
juego.
Jugaste de apertura.
Jugué de apertura. Aunque hay que decir que el
Rafa de zaguero.
Y yo de zaguero, sí.
Apertura,
pero
que medio.
¿Has jugado alguna vez de zaguero?
Sí, cuando vamos perdiendo de mucho o ganando de mucho también.
En el partido que jugué de apertura, tengo que decir que el único balón bueno que recibió mi primer centro se lo dio el otro equipo.
Eso es verdad. Eso es verdad.
Apertura, que Rafa, que saque del medio campo.
Más o menos, sí, por así decirlo, va. Vamos a dejarlo ahí.
El que va adelante, ¿no? El que va.
Sí, el que empieza a iniciar la jugada, el que sabe y coloca a los siguientes jugadores. ¿Vale? O sea, la jugada va a ir o bien por el centro o la voy a pasar hacia el ala porque veo más hueco. Eso se lo dice el zaguero a la apertura. ¿Estoy equivocándome? O sea, vosotros corregidme. Eso
la
se lo
apertura
dice.
Es el que decide la jugada de los tres cuartos.
De eso. La línea de tres cuartos.
Vale, ¿ves?
Están los defensores y los tres cuartos.
Ah, vale.
O sea que sí, Rafa se equivocaba.
El otro día estuve entrenando a apertura.
Lo que no sé es cómo te han cogido en ese equipo.
¿No ves que juegan 14 y tienen
claro.
que
Claro, vale.
Pues mira, Rafa...
Sí, que tenéis también proyecto social, ¿no? Por lo que veo. Qué bien, el Rubia Palo. ¿Cómo se lo cura?
Que si no le quitan las subvenciones. De todas formas, Rafa le queda bien lo de apertura, porque para mandar y dirigir va de cine.
Sí, eso sí, ¿eh? Eso sí. Eso sí. Pero, pues sí, yo estoy muy orgulloso de que gracias a mí cobren subvenciones. Al fin y al cabo, solo me llevo hostias, pues por lo menos que se lleve algo el club. Bueno, vamos a ir un poco con el femenino. El otro día vosotras también, que estuvisteis jugando en Valencia, si no me equivoco.
Sí.
Tres partidos, tres victorias.
Tres partidos, tres victorias. Sí.
Muy bien, ¿no?
El formato de la Liga Valenciana este año es que es un poco diferente.
Sí, cuéntalo claro. Un poco, porque además cuesta entenderlo. Alguna vez, cuando hemos dado los resultados, damos el y no explicamos a fondo qué es lo que ha pasado y por qué se ha llegado a este formato.
Pues no lo sabe nadie.
Ah, vale.
Es una decisión unilateral de la Comunidad Valenciana y ya está, no tiene más. Se eliminó la tercera regional femenina, uh-huh. Entonces solo hay primera y segunda, que es donde estamos nosotras, y el formato que tenemos es tipo concentración. Entonces hay dos concentraciones, cuatro equipos por un lado y cuatro equipos por el otro, y jugamos todos contra todos partidos de media hora. O sea, cada vez que tenemos una concentración son tres partidos de media hora.
Y eso para el jugador, para la jugadora en este caso, a nivel tanto psicológico como a nivel físico, ¿cómo es? ¿Es mucho mejor, peor, diferente que en un partido completo?
Pues evidentemente peor, muchísimo peor. Porque al final es, juegas media hora, descansas media hora o una hora, depende de lo que te toque. Juegas otra media hora, vuelves a descansar otra media hora o otra hora. O al final tienes que estar todo el día concentrado y, uh-huh. y jugar. Pues eso, es media hora seguida, ni siquiera tienes descanso ni nada. Entonces, al final empiezas a las 4 de la tarde, terminas a las 8 y es agotado.
¿Y se cambia mucho la preparación de los partidos en los entrenamientos con eso?
Es que es a rugby 12, no es a rugby 15, que eso también influye bastante.
O sea, que se ha cambiado completamente la forma de entrenar desde el año pasado a este.
Uh-huh.
Madre,
¿Y eso lo hacen por...?
Pues eso habría que preguntárselo a la Federación Valenciana.
¿Por ahorrar costes, a lo mejor?
No lo sabemos, no sabemos.
¿De viajes
bien.
Y eso? De
no, no, es al revés, porque al final... Encima nosotros nos han puesto en el equipo sur, con lo cual los viajes que tenemos son más largos. En vez de ir a Valencia y a Castellón como íbamos antes, ahora vamos a Alicante y a Elda. O sea que es que...
Nosotros a Murcia.
Sí, o sea, es porque veáis otras zonas, ¿no? De,
sí. Sí, de o sea, para hacer turismo.
Claro.
Son como torneos de verano, ¿no? O sea,
sí.
Así triangulares.
Sí,
y...
sí, es más triangular que...
¿Y ahora en qué posición estamos nosotros?
En esta segunda fase solo hemos jugado la primera concentración, que ganamos los tres partidos. O sea que las primeras.
Muy bien, entonces, ¿no? ¿Con posibilidad de playoffs? ¿De ascenso?
Está un poco eso en el aire, yo creo que no. Porque según la circular que... Pues es que no lo sabemos. Yo creo que se está improvisando todo un poco.
¿Sobre la marcha?
Me parece que no, que los playoffs ya estamos fuera desde la primera fase.
Ah, vale. Al contrario que nosotros, que sí que podemos jugar playoffs.
Correcto.
Pero que además es algo raro, porque quiere decir, se supone que el calendario terminaba el 25 de marzo y la semana siguiente empezaban playoffs. Pero ahora ya con las suspensiones de los partidos, entiendo que los playoffs...
El calendario creo que acababa antes, me parece que la segunda fin de semana de marzo, me parece. Y luego a partir de ahí empezaban los playoffs, que sería a finales de marzo o principios de abril. Te estoy hablando de oídas, pero creo que sí acabamos antes. Lo que pasa es que hemos suspendido dos partidos que... Aplazado. Que uno aplazado ya lo jugamos, que fue sí. El del Truc de Valencia, y luego la Belles, que tiene que venir a Cuenca, y Las Torres nos quiere aplazar el partido.
Que Las Torres jugaríamos el día...
Jugaríamos la última de febrero.
26-27.
Correcto.
Vale, entonces se podría meter una jornada el 2 de marzo. Ahora ya estamos teniendo una conversación como de club, ¿eh?
Sí, yo creo que... O sea,
estamos asistiendo en directo a una junta, ¿no?
Que vamos a aburrir a la audiencia con nuestro calendario.
No, es que nuestro calendario, eso, terminaba la fase... O sea, los playoffs empezaban el 26-27 de marzo, según
sí, pues sí, sí, te lo compro. No sé ahora, seguro. Madre. Pero vamos que... A ver cómo llegamos a final de temporada. Sabemos que tenemos una plantilla justa y es que vamos a jugar 14 partidos más playoff. Nos vamos a meter en 16-17 partidos de rugby, que es una burrada.
Y sobre todo seguidos. Porque
sobre todo seguidos ahora. Vamos, es una burrada. Hace falta una plantilla de 30 y tantos jugadores, siendo realistas, y a día de hoy no la tenemos.
Ahora mismo tenemos, aquí en Cuenca, ¿cuántos? Si no me equivoco, estamos 20, 19.
Tenemos unos 20 y tantos, pero sabemos las circunstancias de gente que al final por motivos personales no puede, y tenemos algún lesionado, tenemos también a gente que se ha federado con los conquenses, pero vive en Ellín.
Esto es así.
Hay muchas cosas que influyen, pero bueno, que vamos a acabar, y yo creo que con acabar la temporada tenemos que estar contentos. Luego vamos a competir y vamos a llegar lo más alto posible. Pero
sí, sí, además eso sí que es verdad que se compite, ¿eh?
Que es que 16 partidos me parece... O sea, nosotros hemos jugado alguna vez temporadas así, pero estábamos 30 y tantas personas en la plantilla.
Joder.
Y esa era otra cosa.
Es que este año, a pesar de estar como el año pasado, afiliados con el Albacete, ¿no? O sea, que sí. se permite el traspaso de jugadores.
Y es que Albacete tiene un problema ahora, que tiene 12 partidos seguidos y también lesionados.
¿Le quedan 12 partidos a Albacete?
Ahora no, pero va a jugar 12 partidos seguidos de este enero.
Hostia.
Entonces, y también está teniendo lesionados. Entonces nos dejan lo que pueden. Bastante hacen también con dejarnos algún jugador de vez en cuando.
Madre mía.
Pero y mi pregunta es, ¿por qué tenéis que ir a jugar hasta Murcia y tal? ¿En Castilla-La Mancha no hay equipos?
No hay federación de rugby.
¿No?
No. La Comunidad Valenciana nos hace el enorme favor de dejarnos jugar con ellos.
¿Y os sale mejor eso que Madrid, o Madrid nos deja?
Madrid trató mal, no por dejaba. Lo visto, a la, sí. a la, al rugby en su momento. Se federó en su momento, pero llegó un momento que ya no solo querían que los partidos de... Esto me lo explicó Patato el otro día en el autobús, ¿vale? Se portaron mal, tanto que no facilitaban las cosas, y que en un momento dado llegaron a exigirle a la Palos que los partidos de casa también los jugaran en Madrid. Y entonces dijeron, hombre, pues mira...
Ya. Sí, no era la Palos, que era el Cuenca 90. Bueno, el Cuenca 90. Nunca había el Cuenca, pero tenías que ir a Madrid, pagar tú el campo... Y jugabas de local en Madrid pagando el campo.
Pero equipos en Castilla-La Mancha sí hay, ¿no?
Sí, sí. Sí, pero claro, a cada uno...
Toledo juega con Madrid, claro. Guadalajara juega con Madrid, Ciudad Real juega con Andalucía.
Y
Albacete y Cuenca con...
¿Y no se ha propuesto nunca crear una entre vosotros?
Sí, se ha propuesto, pero los de Guadalajara te van a decir que con lo cómodos que están yendo a Madrid se van a ir ya a Talavera.
Ya.
Entonces,
y Ciudad Real igual.
Sí, claro. aún así, el otro día más lo hablábamos con Patato. Sí, y lo hemos estado hablando también con el consejero de deportes y tal, que eso sí que se podría hacer de forma obligada, ¿eh? O sea, eso se podría obligar, tú creas la federación y el de Guadalajara se
fastidia. Se está intentando
y
hacer
no...
una federación, se está intentando, pero
es que
al
si quieres
final
que el
se
rugby
queda solo...
crezca. Tienes que hacer una federación en Castilla-La Mancha.
Sí.
O sea, si no, esto no crece.
Yo de todas maneras lo haría más enfocado al deporte base. A como se está haciendo ahora, que hasta juvenil, hasta sub 18, tengas ligas castellano-manchegas y tengas por lo menos una concentración, que jueguen los chicos un partido al mes. Luego ya entiendo que a algunos equipos económicamente no les interese pegarse viajes largos cuando tienen la liga madrileña en la puerta de casa. Sí. Entiendo que cada uno mire por su economía y su salud y también su nivel competitivo, porque la Liga Madrileña es una liga con cierto nivel. Dices, es que tengo una liga con un nivelazo al lado de casa.
Oye, Cuesta, ¿cómo va la cantera?
Bien hasta los sub-18. Porque no juegan partidos, entonces la gente, entre que entran en la adolescencia y esto, se borran. Pero siempre nuestra escuela funciona estupendamente. Hemos tenido muchos chicos y muy, muy, muy motivados, se lo pasan muy bien, juegan muchos partidos. Yo hace unos años estuve entrando a la sub-14, la verdad es que una experiencia muy chula.
Hombre, y además en el primer equipo, el otro día es que además estuvimos tomando una cerveza en el Huécar y viendo los que hay para los que se supone para el año que viene, joder, el más mayor yo creo que es Paul, y de 31, ¿eh?
Sí, nuestro equipo, si no llega a ser por la cantera, hubiera desaparecido hace tiempo.
Sí, ¿verdad?
Lo que pasa es que tienes que sacar 30 chavales para que te lleguen 5 al primer equipo.
Claro.
Sí, de cada 30 que tenemos ahora en los 14, por ejemplo, te van a llegar 5 al primer equipo.
Porque esto hay que decirlo, no sé si lo hemos comentado aquí alguna vez, Quincy, pájaro loco, en el rugby no te permiten jugar hasta que no cumples los 18 como senior, o sea, cumplidos. No es como en el fútbol que puede jugar uno de 14, de 12, no, aquí no está permitido. Hasta que no tienes los 18, no te puedes pegar.
¿Eso es por qué? ¿Porque no tienes los huesos todavía duros?
No dejan.
Porque, en el femenino sí, es a partir de los 16.
Porque no puede ver cerveza en tercer tiempo.
Ah, ahí te he visto.
Tanto pensado, tanto pensado.
Yo jugaba con 17 años, pero era ficha falsa. En aquellos tiempos se hacían las cosas de otra manera. Ya habrán prescrito los delitos, me imagino, pero era otros tiempos.
Mañana te llega una cartita de sanción por 5 partiditos que no te puedes sentar en el banquillo, mister.
Pues conociendo la trampa, seguramente pongamos una foto de Cuesta en la grada, y él en la abajo con su gorro y con su todo. Sí, no,
pero por acabar, perdona que te interrumpa, sí, por no, acabar claro. El tema de tal, o sea, en el rugby base se les obliga a los chicos a jugar en Castilla-La Mancha, ¿no? Es lo que hay. Y sin embargo, pasas a senior y ya cada uno a su marcha.
No es así. Es que hay conexión entre la Junta Castilla-La Mancha, entre club, y se hace el programa Somos Deportes, que hace concentraciones juveniles. Y eso un poco hace que los chavales pues no se borren. Tengan su partidito al mes. Lo que pasa es que cada vez se mueve menos y es una pena.
Desde aquí se lo decimos a la Junta de Comunidades otra vez más, esa gran labor que está haciendo el Servicio de Deportes de la Junta, que en vez de cuidar todos estos pequeños detalles, pues eso, en vez de fomentarlo, lo voy dejando perder y subvenciono menos para que esto se pueda hacer cada vez menos. Bueno, es una pena. Sí, sí, aquí...
Tranquilo, ¿eh?
No, o sea, aquí... No pasa nada, si tampoco no creo que estén escuchándonos. Sé que les llega, pero no creo que estén escuchándonos.
Pues les va a llegar multiplicado por 7.
Sí,
les
sí.
Va a llegar
exagerado. Nos consta que llega. Pero sí, es una pena, como dices. Yo ya te digo que estaba hablando con algunos miembros de instituciones regionales diciéndole que eso se debería obligar. O sea, independientemente de que Toledo económicamente le venga mejor Madrid, de decir, bueno, pues habrá que buscar líneas de ayudas o lo que sea, porque si al final quieres crecer como federación y como rugby en Castilla-La Mancha,
Las líneas de ayudas es que al final es lo... Sí, sí. Es lo que mueve, si no...
Sí, pero además se pueden buscar otras líneas de ayuda. O sea, quiero decir que muchas veces no es el soltarte la pasta a ti, sino hacer que tú no la sueltes, ¿sabes? Hacer el ahorro. Sí. Hay miles de formas que lo están haciendo con el deporte base en la que los autobuses no se pagan en el deporte base en ninguna disciplina. El año pasado sí por la pandemia, porque destinaron todos los fondos a...
Sí, nosotros en fútbol, la Liga Regional... La que jugamos en Castilla-La Mancha, cadetes infantiles, ahí te pagan hasta, creo que son 350 euros, que no te da ni para pagar el de mota. O sea, la diferencia la paga el club.
Bueno, pero ya es algo también.
Sí, sí, antes se pagaba todo. Y ahora ya te pagan hasta 350 y, claro, ir a Puerto Llano pues te cuesta 520.
Sí, pero que hay muchas fórmulas, que es lo que estás diciendo. O sea, que por ejemplo, la fórmula de la Federación Valenciana vuestra con la Liga, que a lo mejor se podría hacer en esa Federación de Castilla-La Mancha algo tipo de una concentración en un sitio céntrico, que nadie jugara en casa, pero que todos fuéramos a un sitio y de esa forma ir creciendo el rugby. Cuando ya los clubes estén sean sostenibles, por así decirlo, económicamente, bueno, pues ya cada uno que jugaremos en nuestra casa o haremos un partido tú y otro yo, pero también por muchas cosas. Digo yo, no sé.
Sí, es que al final el club soporta muchísimos gastos. Es que todos los campos los pagamos. O sea, todos los, el alquiler de los entrenamientos lo pagamos, más la ficha que tenemos que pagar cada uno, que no es barata para federarte. Más todo, o sea, al final los autobuses, los terceros, bueno, los terceros tiempos los pagamos también.
Eso,
o sea,
eso
no cuenta.
Eso no duelen.
Sí, claro, pero el autobús de desplazarte hasta Murcia o Valencia no es igual que ir el día a Tarancón, por ejemplo.
Claro, no es lo mismo irte, y tampoco es lo mismo irte a Valencia que irte a Alicante, irte a Murcia. Es que al final son viajes largos y cuestan dinero, claro. Y eso lo paga el club, más todos los campos de entrenamiento. Es que 3 días a la semana que entrenamos, pues eso. Va sumando.
Sí, sí.
Hubo un amago de alguna vez, sí que en el femenino se ha hecho alguna selección para jugar a nivel nacional a Seven, y hace unos años sí que se cogieron algunas jugadoras de aquí del club de rugby a palos, pero fue un año, o sea, ya no se ha vuelto a hacer. Se metió mucho dinero ahí, se entrenó, se hicieron varias concentraciones para que entrenasen las chicas todas juntas, pero se jugó algún partido a nivel nacional y ya.
Teníamos también la selección sub-18 de Seven, que por cierto era Guille el entrenador.
¿Ah, sí?
Era Guille. Y lo que ha habido hasta 2012, creo que fue el último año, que por cierto lo gané yo con Albacete, fue campeonatos de Castilla-La Mancha. Hacían campeonatos de Castilla-La Mancha. Algunas veces un fin de semana se juntaban en un sitio y se hacía el campeonato de Castilla-La Mancha. Fue un formato que utilizaron, y otro que utilizaron era hacer liguilla y luego semifinales y final. El último año que hubo fue liguilla, semifinales y final. Pero debe ser que ya los clubes dijeron que bastante tenían. Con lo que estábamos hablando antes, con jugar 14 jornadas o 16 o las que fueran, como para encima meterte el campeonato Castilla-La Mancha.
Sí, sí, porque luego este deporte, que lo hemos dicho siempre, es de contacto. Aquí tenemos dos jugadores, un entrenador, dos jugadores, tres jugadores. Bueno, dos y media va. Contar un poco cuál es la recuperación después de un partido. O sea, primero de todo, para que lo sepan los oyentes, después de jugar se llama al día siguiente el día D, ¿no? Día D de dolores.
La llamaban Lola, sí.
Y ahí, ¿cómo es la recuperación? O sea, normalmente, claro, te duele todo el cuerpo. Estás entumecido, te levantas el domingo, porque durante el trayecto en el autobús, como vas bien regado, tampoco te das cuenta de las cosas, ¿no? ¿Cómo es esa recuperación? ¿Cómo van saliendo esos dolores y de qué manera vas descubriendo que te puedes mover más o menos? Barrera.
Estás hablando con 3/4, o sea, que claro. Nosotros nos llevamos menos golpes, ¿eh?
Me preguntas a mí que soy Ana, yo la verdad que termino con una herida leve. Yo mis domingos son días muy tranquilos.
Sí, pero vamos a poner el caso de Cartagena.
Fue un día, un domingo duro.
Ese domingo no fue...
No, pero pues intentas levantar lo menos posible de la cama, no moverte mucho y que te traigan las cosas.
Y viene una tortilla de ibuprofeno.
Esto cuando hacéis las jornadas de captación y tal no lo decís, ¿verdad?
No, que va. Ni siquiera decimos que es un deporte de contacto.
Solo el contacto que hay en el tercer tiempo, nada más.
Ya está. Pero bueno, de todas formas, tú también dices que no te llevas palos. ¿Tú tuviste una lesión gorda no hace mucho?
Sí, pero fue...
Fortuita.
Bueno, más o menos. A ver, es un deporte de contacto, entonces al final las lesiones pueden estar, claro. Yo me rompí la tibia, sí.
¿Ves? O sea, ahí estuvo... Y eso que pero... es la zona, ella juega en la zona del campo donde no se lleva mucho.
Sí, golpe. Pero cuando va corriendo a tope por el ala, que algún partido de rugby he visto en teledeporte, cuidado cuando te placan y vas a tometer corriendo,
Que sí, que sí.
Cuidado, sí. Yo de todas formas soy la gafe, ¿eh? Yo siempre llevo un ojo morado, una pierna rota o lo que sea, da igual. Yo siempre salgo.
Porque cierras los ojos cuando vas a chocar con alguien y hay que mantenerlos abiertos.
Sí, sí, sí. Yo soy el flojo.
¿De qué juegas, Rafa?
Yo de ala. Normalmente sí.
Hola, tenemos ¿qué? Aquí todo alas, menos yo que juego de primera línea. Exacto. El resto
eso, bueno, eso Cani, es solo.
No, Cani ahora es centro-apertura. Es una cosa así entre centro y apertura. Y cuando te lesionaste estaba jugando de centro, ¿no?
No estaba de apertura.
¿Cuando te lesionaste no estabas de centro?
En ese partido... sí, estaba de centro.
Me suena a mí que estabas de centro.
Fue una temporada
sí.
Y que estaba un día de una cosa, otro día de otra, sí.
Sí.
Pero vamos, fue en un rack, o sea, que es que tampoco...
Ah, ¿en un rack encima?
Sí, sí.
¿Pero
sí,
que
sí.
Se te cayó encima?
No, no vamos a decir por la radio quién fue.
No, no, pero es que sé lo que... Porque a mí me ha pasado... O sea, no se me ha partido nada, pero he estado dos o tres veces de esto incluso... Que sé lo de lo...
¿Qué es un rack? ¿Qué es un rack?
Que te lo expliquen ellos. ¿Qué
es un rack? Un rack es cuando defiendes, cuando ha habido un placaje y tú defiendes el balón de, bueno, de tu compañero o del equipo contrario, da igual, pero defiendes el balón y estás como... Como en cuclillas, ¿no? Con las piernas paralelas al suelo, defendiendo el balón.
Sí, lo de las piernas paralelas es una técnica de empuje, no es que tengas que estar así obligatoriamente.
Es la forma de ganar de ganar el balón, sí. Será o de
no dejándole a los otros que
siempre
va,
tiene que
cojan,
ser por
¿no?
empuje.
Es sí. una disputa de balón después de un placaje. El balón queda en el suelo, la persona que es placada tiene que dejar ese balón en el suelo, entonces ese balón en ese momento no es de nadie. Entonces tiene que haber una disputa del balón a base de empuje para ganar ese balón.
Y ahí empuje donde, con el hombro.
Ahí
es
donde, donde chocan cabezas, ¿no? Donde...
No, sí.
Si lo haces bien, no.
Vamos a ver, el rugby, cuanto más técnica haya y mejor forma física, menos lesiones hay. También estamos contando todo lo que ha habido, pero...
Tampoco es lo normal.
Tampoco es lo normal. Sí, estamos afortunadamente en... llevamos en el femenino, no sé si hubo... Ah, claro, lo de Teres y... Pero en el masculino, toquemos madera, llevamos dos años sin lesiones graves. Quitando lo de Jair, que traería el hombro bastante...
Sí, sí, vamos a tocar madera.
Una buena técnica para entrenar, estoy pensando, sería el churro, ¿no? El churro va.
Churro va.
es para coger fuerza las piernas.
Trabajan los alevines y...
El otro día me escribió, por cierto, un mítico del rugby, Cuenca, a palos, porque me cambié la foto... Sí, cambié la foto de perfil y me puse una del rugby que estoy guapísimo y...
¿Quién es ese hombre?
Y me dijo, dice, ah, pero que estás jugando al rugby. Dice, digo, sí, sí, sí que estoy jugando. Dice, pero ¿estás jugando al rugby o eres ala? Dije, efectivamente. Qué bien hablado. Pues mira, hablando de los míticos y de ligueras, porque quiero un poco que contéis también un poco y repaséis desde lo que estabais hablando, desde el Cuenca 90 incluso, hasta el rugby a palos actual, porque vosotros lleváis muchos años, tú también, tú desde más, o sea, desde una parte consolidada ya de club, ¿no? Por así decirlo, y vosotros seréis casi de los fundadores, ¿no?
Yo mismo, que va, que va.
No, bueno, Cari empezó a jugar al rugby ya con cierta
edad.
Ya,
madurita, ¿eh?
Bueno, pues entonces vamos a empezar por la parte más antigua que la tenemos aquí con Cuesta. O sea, ¿cuándo empezaste tú en el rugby?
Estoy hablando mucho ya.
Y eso que solo llevas dos Aquarius. ¿Cómo fue los inicios del Apalos? ¿O si tú ya venías del Cuenca 90?
No, yo venía del Cuenca 90.
¿Y cómo fue eso? Porque desaparece un club, se queda un año o unos cuantos años sin actividad.
Sí, el Cuenca 90 duró así como club hasta el año 96. Uh-huh. También ganando un campeonato Castilla-La Mancha. Mira. Y quedándonos segundos en la Liga Valenciana. Y a partir de ahí hubo ciertas circunstancias que prefiero no hablar. Y el club tuvo que desaparecer. Y a raíz de desaparecer, inmediatamente se fundó la Palos. Pues al poco tiempo, en el año 99 se fundó la Palos. Pero era solo para jugar partidos amistosos. Pero bueno, ahí estaba el club fundado con sus estatutos, sus cosas. Y en 2009-2010 hubo un impulso, pusieron carteles por los colegios, etcétera, etcétera. La llama nunca se apagó gracias a Jorge, a padre, que estuvo siempre él todos los años jugar rugby, aunque fuera con su hijo y con otros dos chavales del barrio en un jardín. En un césped estaban jugando al
siempre
rugby.
Estaban.
Siempre estaban. Y eso, digamos, que mantuvo la llama encendida.
Pues, yendo a los inicios de todas formas, porque hay una cosa que siempre me ha llamado la atención del club, y es, ¿quién decide y cómo, tanto el nombre del club, como el lo que es el logotipo, lo digamos?
El nombre es, en contra de lo que puedan pensar, hombre, puede llevar un doble sentido, pero es tirar palos a portería...
A palos.
Y es que a palos, y es que en ese momento teníamos una apertura que era muy bueno. Ahora es un fotógrafo famoso de Cuenca, se llama David Culebras.
Ajá.
Si no sé si os sonará, pues era un máquina, éramos el chino y era una apertura que era un fiera. Entonces éramos un equipo que todo lo que jugábamos lo tirábamos a palos.
Ah, ¿sí?
Siempre joder. Decidíamos patear a palos. No habían los bonus que hay ahora por ensayos, entonces, y de ahí vino el nombre del club. Ajá. Siempre, en cuanto teníamos una encima los gordos, nos asfixiábamos, íbamos 15 justos a jugar los partidos y decíamos, chino, a palos que cojamos aire. Íbamos los gordos a beber agua a la banda y el chino la enchufaba.
Y por ahí, y ahí vino el club de rugby a palos.
Y así ganamos un campeonato Castilla-La Mancha y segundos en la Liga Valenciana. O sea que...
¿Y lo del jabalí?
Lo del jabalí, hombre, es algo muy conquense.
Sí. Yo de verdad que creo que es el equipo con mejor marketing que tiene la ciudad. O sea, es el más llamativo y el que más.
El Cuenca 90 llevó una piña, que es algo muy conquense también, pero menos emblemático.
¿Y los colores?
Siempre, ya no lo sé. Íbamos, el Cuenca 90 iba de verde y blanco.
Sí.
Y a partir de ahí, pues el verde dijeron que había que mantenerlo, el verde. Y negro ya no lo sé, porque yo además esos años estaba estudiando en Albacete y
estabas otras cosas.
Yo he visto a Cuesta jugar en Albacete, ¿eh? Algún partido.
Yo jugué con Albacete también, pero bueno. Yo luego me lesioné, también pasé por el taller. Pero vamos, yo solo tenía una lesión grave. Tuve que pasar por el taller, pero bien.
De todas formas, fíjate, hay otro equipo que también me gusta mucho, que acaba de crearse, por así decirlo, que son los Lacroix Bucks. Sí. Y también mola mucho porque utilizan el ciervo. Y claro, es que al final pues, mola ese tipo de coger esta fauna que hay por aquí.
Es que en el rugby todos los equipos tienen un animal.
Sí, que por todos. Cartagena tiene un unicornio.
Todos los equipos tienen
un animal. ¿No es Cartagena? Sí, tiene un unicornio.
Bueno, animal o planta. De hecho, casi todos los del Seis Naciones lo que tienen es una planta.
Bueno, digo de
España. Es verdad. Bueno, los gabachos que tienen el gallo.
El gallo, sí, pero Inglaterra tiene una rosa.
Irlanda el trébol.
Escocia el cardo.
Escocia el cardo, ¿verdad?
Y Nueva Zelanda, la hoja. ¿Cómo se llama la hoja? Tú que has estado en Nueva Zelanda.
Black Ferns, estos.
El helecho.
Barrera, tú siempre dando el toque ahí.
Estamos dos ingenieros forestales y lo ha dicho Barrera.
Lo ha dicho en inglés, mola más.
Es un puto hecho lo que se ve.
Estáis dos ingenieros forestales y el que sabe.
Exactamente.
Y entonces, pues vamos a seguir a la parte en la que continúa. Supongo que continúa el rugby, porque tú te juntaste cuando Cuesta todavía no era entrenador y tú entras, vienes de la cantera, entras por amistad con alguien.
Yo si llego a saber que Cuesta va a ser entrenador, no hubiese jugado.
Ahí vamos.
No, pero yo entré en las jornadas que decía Cuesta cuando se dio el impulso. En el 2009 yo estaba en el instituto y vi un cartel de ¿te apetece probar el rugby? Y ahí empecé. Yo tenía 16 años. Y pues nada, allí en el Parque de los Príncipes, que éramos 10, 15, depende del día.
10 o 15, bueno, pero está bien.
Sí, no estaba mal. Y allí entrenábamos. Luego no me hice nada. Un esguince pequeñito. Lo que pasa es que era muy vago y dejé de jugar.
¿Cuánto tiempo dejaste?
Pues...
una década.
Pues casi, 8 años. Solo que estuve fuera de Cuenca.
Se recuperó el tobillo en ese tiempo, ¿no?
Dio tiempo a recuperar.
Ahí está.
De cuando en cuando recae.
Es que le pasó el dicho que dice, al principio rugby, luego Cuesta.
¿Y ahora cuántos años lleva seguidos?
Este creo que es el cuarto, pero quiero decir porque yo no soy un traidor que juega con otros equipos. Yo solo he jugado al rugby con Cuenca.
Ahí.
Fuera de Cuenca.
Y no te has querido apuntar en ningún otro equipo.
A ningún otro equipo.
O sea, llevas el jabato ahí bien dentro. Claro.
Yo si la cago, la quiero cagar aquí.
Pues en los carteles está claro que tiene que salir el hombre franquicia, ¿no? Para atraer.
Es verdad, eso hay que hablar con Kazu, ¿eh? Que ya empieza a salir gente en el cartel que ni está.
Es que a los feos no nos quieren en el cartel.
Ya, tío.
Bueno, pero te pueden sacar de espaldas corriendo.
A los calvos tampoco.
Y entonces ahora vamos con la jugadora. Y Cari, ¿tú cuándo empiezas? ¿Cuándo entras en el rugby?
Pues yo empecé en el 2016, ¿puede ser? Sí,
16,
no hace tanto.
¿Y cómo? ¿Y por qué? ¿Y con quién?
Pues porque como a mí me gusta probar todo, me apetecía empezar. Y fue el año que querían darle el impulso al equipo femenino. Y se tenía un medio proyecto para poder federar al equipo en 3-4 años. Y fue el año que se empezó un poco a formar el equipo. Y pues para allí me presenté.
¿Desde el 2016?
Sí.
¿Con cuánta gente, o sea, de las que está ahora empezaste?
Pues yo me acuerdo el primer día que fui, que fue gracias a Cuesta, que lo conozco de hace muchos años, y le pregunté a ver cómo podía ser. Creo que estábamos 4 o 5.
¿4 o 5?
Sí, y que de esas ya no queda ninguna. Que siguen vivas, ¿eh? Pero...
¡Qué susto!
Espacio patrocinado por Funeraria Torres.
Vale, vale, menos mal, menos mal. Vale, y
todas las que juegan y todas las que juegan ahora son chicas jóvenes.
Bueno, estamos ahí mezcladas. Bueno, ese año también empezaron Claudia, empezó, bueno, algunas de las que están ahora sí empezaron más tarde que yo, pero siguen. Hay de todo un poco, o sea, la amplitud de edad del equipo femenino es bastante amplia, o sea, tenemos a las chicas de 16 años y yo que soy seré la más vieja.
¿La más veterana eres?
Sí.
Sí, sí.
Yo veterana, pensaba... me gusta esa palabra.
Claro, mucho mejor, hombre. Sí. Yo era el más veterano hasta que llegó Cristian, que me ha hundido la vida además. Joder, macho, qué tío, ¿eh? Qué fuerte está.
También hizo un partidazo el sábado, ¿eh?
Pero es que en Cartagena hizo otro partidazo el tío que yo estaba flipando. O sea, no te puedes imaginar. O sea, de verdad.
¿Tenemos algún jugador o jugadora destacado así que digas este chaval o chavala podría jugar en equipos de mayor categoría y tal? ¿O no?
Ya están...
Los tienes delante. Ah,
vale. Hombre, tenemos gente muy buena. O sea, el equipo para mantenerse ahí es porque hay gente... Tenemos a Luisan, por ejemplo, que es un portento físico, es un tío rapidísimo, fuerte. Yo qué sé, los hermanos Luján saben mucho, han jugado mucho a rugby. Mini tiene un... Pues eso, va lo que decía hoy Paco, va por delante la jugada. Tenemos... Jair ha jugado en División de Honor B también. Yo qué sé, hay jugadores buenos. Hay jugadores...
Sí. Y de los que vienen por atrás hay muchos que también...
Y de los que vienen por detrás porque Iván también se marcó un partidazo el sábado y con 18 añitos que tiene la criatura...
Y Willen también, bicho. Willen también...
Bueno, y Willen y Shinta son un par de bichos.
¿Y vas a decir también 17?
No, pero es que tenía 17 hace
poco. 18.
Es que a él sí que lo hemos sacado en algún amistoso a jugar.
Sí.
¿Y de las chicas, Cani?
Pues, a ver, las chicas, el equipo femenino es que tenemos muchos problemas, ¿eh? Para tener chicas y para que se queden, sobre todo, y para captar. Y nosotras sí que jugamos junto con Albacete, porque si no, o sea, mira que jugamos a rugby 12 y nos cuesta a veces tener 12 para jugar, juntándonos con Albacete, ¿eh? Que no es como el equipo masculino, que sí que el grueso es de Cuenca y luego les dejan algún jugador de Albacete. Nosotras es mitad y mitad, o incluso algunas veces más de Albacete que de Cuenca.
Pero bueno, Albacete también porque lo necesita también. Está la misma
no, esto es un tándem, o sea, nos hemos juntado porque nos necesitamos y porque, bueno, pues salió bien el primer año y ya llevamos 3 juntas. Es muy difícil, o sea, también...
Albacete.
No, me refiero a que imaginaros
la noche
que
Albacete.
Es muy difícil jugar con chicas con las que no entrenas nunca, que estamos hablando que más o menos es mitad y mitad. Entonces, entrenamos jugadas, te lo curras toda la semana, pero luego llegas a jugar con gente que no entrenas, claro, que cada una va por su lado y de repente te tienes que entender y es complicado, bastante complicado. Para tener un buen resultado, me refiero, y para ver los resultados con los que entrenas.
Sí.
Porque al final eso también hace, claro.
Hay una cosa que se hace también en el Apalos, que está muy bien, para captar gente, precisamente, que es, lo vas a contar tú, el Día de la Amiga, ¿no? Cuenta un poco en qué consiste y también a todos los oyentes, a todas esas hordas de oyentes que tenemos en Radio Color, en el kiosco, abrirle las puertas al club, por supuesto, que pueden venir, probar y disfrutarlos. Sí.
Continuamente siempre vienen chicas a probar y normalmente lo normal es que les guste y que se queden, porque hay muy buen ambiente, nos lo pasamos súper bien y al final se crea una familia que... Fuera del campo también, que nosotras somos una piña. El Día de la Amiga llevamos desde el COVID sin hacer Día de la Amiga. Yo creo que ya va siendo tiempo, ¿eh? Ahora que lo has comentado, ya va tocando. Va tocando.
¿Y de qué trata?
Pues se trata de hacer un día de jornada de puertas abiertas, por así decirlo, en el que todas tenemos que llevar a una amiga mínimo. es obligatorio, todas las chicas del equipo tienen que llevar a una. Si no, tienes el castigo mortal.
Que será burpee, seguro, o algo así.
Bueno, y si al final, bueno, pues nos juntamos ese día, se juntan bastantes chicas, se hace algo mucho más divertido, más ameno, se explica un poquito de qué va el rugby y pasamos un día bastante chulo, la verdad.
Sí, sí. Doy fe, doy fe.
Luego muchas de las que se han quedado en el equipo vienen del Día de la Amiga. Yo desde aquí, desde todos estos millones de oyentes eso que es. Nos están
pues
escuchando.
Mira, me dicen desde Central que ahora mismo somos 3.525 en antena.
Está la centralita.
3.525.
Que llamen.
Sí, sí.
Que eso, que yo animo a todas las chicas a que prueben el rugby, que está abierto para cualquiera, cualquier día que quieran bajar, porque al final, a mí una cosa de las que me animó a empezar al rugby es que sabía que aunque tú no sepas, puedes empezar a jugar, porque no es apuntarte a un deporte en el que si no sabes a lo mejor te da vergüenza o no vas a estar a la altura. En el rugby al final, eso, todas empezamos igual. Entonces,
chicos, ¿se puede decir que el rugby engancha?
Claro.
Sí, bastante, bastante. Yo estuve 8 años también sin jugar y me acuerdo de mi primer entrenamiento ahí en Albacete cuando volví y fue un desastre, ¿no? Me dieron por todos los lados, pero llegué a casa diciendo,
contento.
Estoy jodido otra vez. es que estoy federado, al poco tiempo estaba pagando la ficha. Entonces... Se engancha. Y luego lo que pasa, lo que dice Cani, aparte de que empieza mucha gente de cero, entonces tienen el mismo nivel y es más
y
fácil.
Y aunque no tengas físico, claro, o sea, que la gente se piensa que es un deporte duro y les da miedo empezar.
Es que siempre hay una posición que se adapta a tus características. El que es alto porque es alto, la que es rápida porque es rápida,
la que es gordita porque es gordita, claro, la que no corre porque no corre. Todo el mundo tiene una posición para jugar.
Sí, claro. Sí. Y el que es malo, alala.
Mira si engancha, que yo el año pasado me estuve de entrenadora y ya dije, bueno, pues ya después de la lesión ya está, no vuelvo a jugar y mira dónde estoy.
Sí.
Yo me he retirado 2 veces y he vuelto a jugar y no descarto una tercera, espero que no, pero no descarto una tercera.
Yo he seguido otro año porque me parecía muy feo debutar y retirarme el mismo año.
Sí, Rafa, si quieres que retiren tu camiseta, tienes que hacer un poquito más, ¿eh?
No creo que vayan a retirarla. No lo creo.
Tengo la oportunidad entre anoche con la Super Bowl.
No, eso no lo creo. Bueno, entonces, aparte del llamamiento que estamos haciendo a todo el mundo para que se haga del rugby, vamos a contar también cosas curiosas, porque este año por fin se ha vuelto al Cristina Martínez a entrenar, porque digamos que es el único campo de la ciudad que es de rugby, por así decirlo, que tampoco, pero que es el único que sí que se estipuló que iba a ser, aunque los tiradores en su inicio también se creó como campo de rugby.
Correcto.
¿Cómo ha ido esa evolución? O sea, ¿por qué de repente los tiradores desaparecen o cambian? No sé si es con el cambio del Cuenca 90 a la Palos.
Yo creo que el principal motivo sería ese, porque se hizo un campo de rugby ahí específicamente para rugby, que eran los tiradores, y entonces, claro, el Cuenca 90 deja de competir, el Apalos no se federa, de hecho no retoma una actividad normal hasta 2009, como dice Barreda. De esto, el último año el Cuenca 90 fue el 97, y desde el 97 hasta el 2009 son... Y luego cuando se federó el Apalos fue en 2012. O sea, son un montón de años sin rugby federado en Cuenca. No tenía ningún sentido tener... Pues igual era mucho más barato mantener un campo de césped artificial, aunque ahora los tiradores están de aquella manera.
He oído mantener.
Sí. Retiro lo dicho. Era más barato tener ahí un campo de césped artificial. Y me imagino que sería el motivo. Y luego pues adaptó el Cristina Martínez, que en un principio era la pista de atletismo Luis Ocaña y entrenaba con Kensa ahí, pues al final para el rugby ha venido muy bien.
Sí, sí, además que siga eso así, porque sí, al final sí. Yo creo que estipular eso hace que lo que estamos diciendo, que quizá cuando desapareció o cuando no se compitió, no se federó, claro, si además quitas un espacio es más difícil que se vuelva a tener esa dinámica de club y de equipo para que la gente siga haciendo un poquito de labor deportiva a través del rugby. Estás muy callado, ¿eh, Barreda?
Sí.
Cuéntame.
No, que nos ponga Quincy
un poquito de publicidad.
Que nos ponga un temita, Quincy.
Venga, vale,
claro que
un poquito
sí.
De publicidad.
Un poquito de publicidad.
Que oxigenemos.
Bueno, a ver qué os parece. A ver qué os parece.
A ver.
A ver cuál vas a poner.
I got a woman way over town. That's good to me. Oh, yeah. Say, I got a woman way over town. Good to me. Me money when I'm in need. Yeah, she's a kind of friend indeed. I got a woman way over town that's good to me. Oh yeah, she says loving early in the morning just for me. Oh yeah, she says loving morning just for me. Oh yeah, she says loving just for me. Oh, she loves me so tenderly. I got a woman way over town that's good to me. Never grumbles or fusses, always treats me right. Never running in the streets and leaving me alone. She knows a woman's place is right there now in her home. I got a woman way over town that's good to me. Oh yeah, say I got a woman way over town. That's good to me. Oh yeah. I don't you know she's alright. I don't you know she's alright. She's alright, she's alright. Oh yeah. Oh yeah.
Pues ya estamos de vuelta, ya estamos de vuelta aquí en Radio Color, en la 106.2 en el kiosco. Pues mira, estábamos comentando mientras estábamos haciendo esta pausa lo bonito que son las buenas relaciones y vibraciones entre equipos masculinos y femeninos. Ya tuvimos aquí el básquet, ¿verdad? Y se comprobó y se vio que eso hace que el club crezca tanto a nivel competitivo, bueno, de qué manera va a ser si no, como a nivel deportivo. ¿Qué tal las relaciones entre los chicos y las chicas de La Palos?
Venga, va.
Yo creo que muy buenas, muy buenas. A nosotros, al masculino, las chicas nos ayudan un montón, suponen un apoyo enorme. Cuando tenemos partidos siempre están ahí para echar una mano y, bueno, y en todos los aspectos del club están haciendo cosas, como los catalanes.
Vaya por delante que apunta a su señora al femenino.
Ah, también.
Que no viene, que vamos a ir a tirarle de las
muy
orejas.
Bien, muy bien. Sí, aparte, bueno, esa buena relación también se traduce en terceros tiempos conjuntos, entiendo, siempre que se puede, después de entrenar, sobre todo de cara al último entrenamiento de la semana, que es el viernes, ¿no? Porque, pues, claro, un lunes tampoco te vas a ir de tercer tiempo a lo loco así.
Ha ayudado también que entrenamos los mismos días, porque antes no entrenábamos los mismos días, ahora sí. Y entonces eso ayuda también, ayuda bastante.
Y también será un plus de motivación, claro, porque si os apoyáis unos a otros, si van a veros los partidos y tal, eso es un plus.
Claro.
Yo tengo que decir que en el femenino, yo que estoy en la junta directiva, de siempre lo que me ha sorprendido muchísimo, muchísimo, muchísimo es que la junta directiva apoya al femenino. Cualquier cosa que pidamos, cualquier cosa que preguntemos, cualquier cosa que digamos, siempre a todos sí y con la ayuda por delante, en todos los sentidos. Y se tiene bastante en cuenta. Yo veo otros equipos de que no sé, La Palos, y el femenino o incluso los niños o lo que sea, los tienen un poco ahí de relleno, pero a nosotras nos cuidan muchísimo, pero muchísimo.
Yo quería aprovechar esto por una cosa que se me ha pasado, que no me la cuento.
A ver,
quiero felicitar a las chicas del básquet por lo que han conseguido este fin de semana.
Efectivamente, por ese...
Creo que hay que merecérselo, o sea, que hay que reconocérselo. Y nosotros antes las íbamos a ver de vez en cuando.
Sí.
La liábamos ahí en el Esperanza Calvo.
Ahora vamos a hacerles un pequeño homenaje, que sí, además ha participado en ese pequeño homenaje el Club de Rugby a Palos, para que lo veáis. Que sí, vamos a hacer un pequeño homenaje. Lo voy a hacer a la antigua usanza luego, pero para que veáis que hay un homenaje.
Las dejamos bendecidas el otro día, Rafa.
Sí, dimos ahí. Otra cosa de esta directiva que dices, porque a mí lo que más me ha gustado del Rugby a Palos es que ahí todo el mundo es igual. O sea, da igual que seas directivo, que no, que vengas nuevo, que todo el mundo tiene el mismo derecho, tiene el mismo papel dentro del club. ¿Quiénes formáis parte de esa directiva? Porque hay gente muy mítica, hay gente que lleva mucho tiempo dedicándose al deporte, y creo que también es importante decirlos. ¿Quiénes son esas personas?
Pues hay representantes femeninos, representantes masculinos, los entrenadores...
Nombres. Yo lo que quiero son nombres.
Ah, vale.
O sea, presidente...
Polín, está Polín.
Víctor Carrasco, está Polín.
¿Que lleva cuánto tiempo ya?
No lo sé, yo cuando
toda la vida.
Cuando jugué con él ya era un señor mayor.
No me acuerdo de
como Barreda.
A mí me regaló sus botas.
Sí, ya no sé, tiene más años que un bancal, pero no sé decirte cuál.
Y espíritu joven, y nos apoya también joven, siempre que puede.
Además,
venir.
Además es que fue entrenador del femenino, fue de los primeros entrenadores del femenino que hubo, sí. Entonces, pues sí, tiene...
Luego, ¿quién más está por ahí?
Cani.
Está, que iba a decir otra cosa, que a ver, son los que inculcan también los valores del rugby en fuera de lo que es el campo, porque al final yo creo que son un referente para todos.
Sí.
Tanto el presidente, pues, Colmena, ese secretario, ¿no?
Sí.
Colmena.
Además, Colmena hay que poner un monumento.
Sí, porque se le ocurra muchísimo. Si no fuese por Colmena no podríamos hacer absolutamente nada, porque es el que nos busca... Sobre todo los dineritos.
Sí, no, y además es que, bueno, sí, ¿qué te voy a decir yo de Colmena? Que lo tengo también de secretario de la asociación. Es que... ¿Y quién más tenemos por allí?
Está Padre Jorge, que es eminencia total. Padre se ha retirado este año, no, se retiró el año pasado, pero ha estado jugando, o sea, para mí también es un referente total.
Es un icono.
Vaya. Y igual, pues, llevando los valores del rugby hasta el final.
Y luego también está Carlos Villar, Patato, también por allí, de directiva. Y luego ya venís la siguiente generación, por así decirlo.
Sí.
¿Qué estás tú?
Yo estoy como representante femenina que... pues eso. que esta iba a decir que no se han renovado los votos.
Y tú también estás...
Yo estoy, me metieron cuando entré al cuerpo técnico, me metieron en la directiva y como sabes que me gusta opinar de todo, pues voy a las juntas. Pero realmente no ostento ningún cargo y vamos, no me siento más cómodo como entrenador que como directivo. Me gusta más, pero...
¿Y quién más tenemos por ahí?
Pues Edu como representante de la escuela.
Ajá.
Y de chicas están Vicky y Kazu.
Una porque lleva las redes sociales, la otra los patrocinios. Y nos falta alguien, no sé.
Sí,
A ti te vamos Paco. A tener que meter por proyecto de difusión. Paco también, entrenador de las chicas. En teoría
estuvieron a punto, sí, es verdad.
Pluriempleado, Rafa.
En teoría Paco es el director deportivo del club, porque en su día se creó esa figura y se le otorgó al entrenador del senior masculino y en ese momento era Paco. Pero bueno, Paco luego esas cosas muchas veces delega el voto. Pero en teoría es el que tiene voto de la junta técnica a la junta directiva.
Que Paco, yo no sé si tú lo conoces, porque Paco es de las 500, además.
Ha jugado mucho al fútbol.
Y ha jugado al fútbol y ha jugado en el Obrero.
Y juega.
Es que no sé cómo se llama el apellido.
Francisco de la Cruz Aguilar.
Francisco de la Cruz Aguilar.
Oye, estos son datos personales que
sí. Debo decir que creo que esta sección no cumple
el protocolo.
No.
Tengo que decir,
con la ley de protección de datos,
para que no se enfade, que Paco ha tomado el testigo del entrenador del femenino, que ha sido un poco, le hicimos ahí una emboscada vil al pobre y se lo está currando mogollón y lo está haciendo súper bien.
Sí, además motiva mucho.
Sabe mogollón de rugby, nos está enseñando muchísimo, yo estoy aprendiendo muchísimo Y es que hay que tener paciencia también. Al final es mucho tiempo, mucho trabajo y, jolín.
Y también poner en valor a qué tenemos
que hacer. Iba a decir ahora que cualquier entrenador, o sea, al final es un trabajo que hay que. Es que lo hacen gratis y es que regalar tiempo, eso es lo más caro que hay en el mundo.
Sí.
Y ellos lo hacen y lo disfrutan y eso, jolín, al final se tienen que agradecer.
Yo quiero decir que a paciencia yo creo que cuesta se lleva la palma.
Sí.
Solamente por tener que entrenarme a mí.
Uy, a ti, a mí y a muchos otros.
Bueno,
eres de lo que menos guerra da.
Me voy a corregir. Solo con entrenar a Rafa ya te hace falta armarte de paciencia.
¿Cómo? A mí, yo creo que le merece. Yo creo que sigue entrenando solamente por los terceros tiempos. O sea, no creo que sea por muchos otros motivos.
No me dais mucha alegría.
No. Yo pensaba que le pagaban, fíjate.
Volvemos otra vez a lo mismo.
Que... Y Luis P también hay que.
¿No tenemos ya Aquarius aquí arriba?
No, oye, una cosita, Rafael. En este programa, en esta segunda temporada, hemos perdido una sección que hacíamos en la primera que era maravillosa, que era rumores.
Sí, lo que pasa es que ahora mismo.
No tenemos rumores de nada.
No tengo rumores.
Pues esto es Cuenca, algún rumore tiene que haber.
Pues no tengo, tendría que pensarlo. Voy a ir pensándolo por si acaso lo meto. Pero vamos a hacer otro. Vamos a hacer algo muy bonito, va. Vamos a hacer algo, que vamos a recuperar una sección, pero que no es una sección porque no tiene lo que es música, pero espérate que la vamos a tener por
sí,
aquí.
Sí, como que no tiene música.
¿Cuál?
Dime ¿cuál? Que...
La de... ¿Vamos a hacer el cuestionario personal?
¿El cuestionario personal? ¿Sí? El cuestionario personal tiene esta música.
Ahí. ¿Qué has venido hoy? Ahí como...
De la Motown.
No has puesto nada por el día de San Valentín. Y ayer, por cierto, fue...
San Valentín no existe, Rafa.
Y ayer fue el Día Mundial de la Radio, por cierto. Eso hay que reconocerlo.
Bueno, sección.
Venga, pues os vamos a hacer una serie de preguntas y cada uno... Esto es algo para conocer un poquito más a los integrantes de La Palos. Y entonces tenéis que ir contestando cada uno a las siguientes preguntas. No es nada personal, no te preocupes, cumple con la ley de protección de datos, ¿vale? Señor Barreda. Para la gente que nos está escuchando y que no puede ver a Barreda, Barreda es alguien que siempre, antes de su nombre, tienes que decir señor Barreda. Entonces, para empezar, este cuestionario viene, empieza contigo y luego contesta Barreda y luego Cani. Una canción.
¿Una canción? La que yo quiera.
Sí, sí, o sea, esto es...
¿Tu favorita?
Yo qué sé, que no tengo ninguna favorita. Tengo muchas que me gustan. Yo qué sé, voy a decir Creed de Radiohead.
Vale, muy bien.
Muy guapa esa.
We Don't Get Full Again, de The Who.
Muy buena, esa muy bien también. Cani, una canción.
Satisfaction,
vale. ¿El último libro que te has leído?
El último libro que me he leído fue uno de Eduardo Mendoza, que creo que se llama El Año del Diluvio, me parece. Me lo regalaron, sabían que me gustaba Eduardo Mendoza y me lo regalaron una amiga. ¿Y
te gustó?
Sí, estuvo entretenido.
¿Barreda? Por favor, sé sincero, que es lo que mola de la Radio Color.
La biografía de Franco, de Paul Preston. Que además se llama Franco, caudillo de España.
De todas maneras lo dice un tío que, bueno, eso no se puede contar por la radio.
Sí, que el último libro que te imaginarías que se habría leído fuera.
Sí, sí. No sé, es legal poner el himno a la URSS en el autobús.
Debo decir que cuando estábamos retransmitiendo los partidos de España aquí en Radio Color, que este verano en el europeo estábamos retransmitiéndolo, uno de los mensajes que recibí de Barreda me dijo: tío, estoy flipando, nunca me imaginaría escuchar el himno de España en Radio Color. Cari, ¿el último libro que te has leído?
La vida secreta de los árboles, que está bastante bien.
Sí, tiene muy buena pinta eso, sí, desde luego.
Muy bien, os lo recomiendo.
La película que hayas visto un millón de veces.
He visto Pulp Fiction, la han echado muchas veces y como me gusta, no es que sea mi película preferida, pero siempre como te sabes los diálogos de memoria y eso, la ves. Y luego El Padrino 2, la escena de Michael Corleone huyendo de Cuba después de la Revolución Cubana, es que no me canso de verla. Sí, sí.
Barreda, espérate que viene.
Yo creo que la película Operación que más Ogro. Veces he visto ha sido Pretty Woman, por la cantidad de veces que la han puesto. Pero en el Retorno del Rey.
Ah, el Retorno del Rey. También, es que tú tendrías muchas también, porque Amanece que no es poco, seguro que la has visto.
Amanece que no es poco. Tendría que haber dicho Amanece que no es poco.
Se puede cambiar.
Amanece que no es poco, Amanece que no es poco.
Cani.
Me acojo a la de Amanece.
¿A que sí? No es poco. Sí, sí, sí. Una ciudad para vivir, Cuesta. Puede ser Cuenca o no, pero si no es Cuenca, pues mejor, ya que estás viviendo aquí.
Cuenca, sí, Cuenca. Me encanta, de todas maneras, no sé. Me gustó mucho Coruña cuando estuve allí unos meses. Y Sevilla es una ciudad que si le quitas a los sevillanos se queda muy apañada.
También.
Sí, sí, me encanta Sevilla. Le quitas el
un
calor.
Saludo para, un saludo para todos nuestros oyentes de Sevilla.
Un saludo para Triana.
Vamos a ver, si es fácil lo que está diciendo, Cuesta lo que se refiere es que solo que se queden béticos, no del Sevilla.
Ah, vale, no, vale. Que va, prefiero el Sevilla. Claro, que el Betis, pero...
Porque el rubia palos es no, verde y blanco. Pues es lo que quiere gente del Betis.
No era cuestión futbolera.
Barreda, una ciudad para vivir.
Oviedo.
Oviedo. De las ciudades más limpias del mundo.
Por eso.
Sí, seguro. Cari,
una ciudad. Yo soy muy conquense.
Tú
soy,
también.
Soy muy conquense, pero viviría en cualquier sitio.
Tienes pinta.
No, no.
¿No vale?
No, en cualquier sitio no viviría.
Bueno, en cualquier sitio no. Viviría.
Tírale a Murcia, a ver. Vete a Murcia a vivir, a
un
ver.
Un saludo también para.
emite en otros países.
Los murcianos esta noche han apagado la radio, sí. Eso está claro.
Según qué cantones. Madre mía. El viaje de tus sueños, ¿qué hayas hecho o qué quieras hacer?
Que quiera hacer Nueva Zelanda. Y aquí sabe alguna que el Nepal también me hace mucha ilusión.
Ah, muy bueno eso. Barreda.
Lo podéis apañar diciendo Murcia, ¿eh?
O Sevilla.
Uf. Oviedo.
Lo que ha dicho este.
Lo que ha dicho este.
Y tú, Cari, también, a Nepal.
Bueno, a Nepal porque es el frustrado, pero. O sea, sí, claro, por supuesto. Pero el que más. Yo quiero ir a ver la aurora boreal.
Ah, qué bonito, muy bueno eso. Sí, sí. ¿Eres fan de alguien?
De mucha gente.
Pues di uno.
No lo sé. De deportivamente está claro que Nadal es un tío enorme. Que la mentalidad deportiva que tiene. Y luego a mí, como entrenador, me flipa Phil Jackson, ajá, el que sí. Entrenó a los Bulls. A los Bulls y a de Jordan y a los Lakers. Y a los Lakers de Kobe Bryant y Pau Gasol.
Sí.
¿Estaba Pau Gasol?
Sí.
Estaba Pau Gasol, sí. Y pues me parece un entrenador, he leído mucho de ese tío y me parece acojonante.
Sí, sí. Además, en Estados Unidos el papel del entrenador es muy curioso, según me han comentado a mí gente experta en básquet. Uh-huh. Señor Barreda, ¿alguien?
Isabel Segunda.
Sobre todo por sus logros deportivos.
La pregunta es si era fan de alguien. Yo soy fan de Isabel Segunda.
Es por su supervivencia. Escucha una cosa, el otro día, además no es coña, esta es una conversación que tendríamos él y yo, ¿vale? Pero el otro día salió un periodista hablando, Isabel II, te refieres a la que todavía está reinando, ¿no?
Sí, sí, claro, claro.
Vale.
¿Cuántas Isabel II?
Joder, en España la verdad, sí, Isabel
II. A la del canal.
Es que su objetivo es batir el récord de Matusalén.
Bueno, pues es que iba por ahí. ¿Sabéis qué es lo que bebe al día esa mujer?
Gin Tony.
No, se bebía por la mañana. Es que es tremendo. Se bebía un vermut, una copa de vino, una copa de cava, una copa de Jerez, creo que por la tarde, pues después del té, supongo, y luego un gin tonic por la noche.
Yo soy fan de Isabel II, pero hay que decir que su madre, la conocida en Inglaterra como la reina madre, cuando se le murió el mayordomo, dijo: es una lástima porque solo él me sabía preparar los gin tonics. 9 partes de ginebra, una de tónica.
¡Qué grande!
Ahí queda, ¿eh?
Y yo con el zumo de limón por las mañanas. Me estoy equivocando, ¿verdad?
De todo, de todo.
O sea, que esa gente en vez de usar neceser tiene mueble bar, claro.
¡Hombre!
Cani, ¿eres fan de alguien?
Para ser monotema de rugby, Patricia García.
Vale, muy bien, muy bien. Tú eres la única que ha entendido el programa. Cuesta, esta te va a gustar. ¿Twitter, Facebook, Instagram o antirredes sociales?
Tengo de todo y no utilizo nada. No, yo creo que las redes sociales bien utilizadas aportan cosas, pero...
De hecho, en el Facebook no te llaman ni como eres.
También creo que hacen mucho daño.
Sí, sí que es verdad.
Habría que darle una vuelta a todo esto. Pero bueno, está bien. Es una herramienta que sirve para cosas, pero...
Pero no llegamos. Pero ¿tú, Barreda?
Facebook, y solo lo utilizo para ver mierdas. O sea, yo no le veo ningún tipo de utilidad.
Pues para ver mierdas, mejor Instagram, ya te lo digo. Dani.
Yo dejo mis mierdas en Instagram.
Bien, eso me gusta. ¿Qué deporte que no sea el rugby practicas o te consideras fiel seguidor?
De ver, me gusta mucho el básquet, de ver. Y luego practicar, sabes que la bici, estoy empezando a darle al tenis y he jugado a jugar balonmano en la sociedad conquense cuando estaba...
Ah, también.
Sí, el auténtico, el Carlos a la sociedad conquense y jugué en las categorías inferiores. Entonces el balonmano me flipa de ver y de jugar, me parece un deporte alucinante también.
Sí, merece la pena. Barreda. Sí.
¿El ajedrez cuenta como deporte?
Sí, claro que sí, es deporte olímpico.
Pues además. El tenis. No, en verdad me gusta mucho el ajedrez.
Hasta luego, cocodrilo.
Yo, a mí me gusta todo. Ahora actualmente lo único que hago a lo mejor es correr y que... Voy mucho con... correr por montaña, es lo que me gusta.
Vale,
sí.
Trail running, vamos sí. A decirlo así, va.
No quería ser pija y
¿qué echas de menos de la situación de normalidad que teníamos antes y de la pandemia? Que digas, esto ya me gustaría hacerlo otra vez. Aunque hemos recuperado bastantes cosas, ¿qué cosas todavía te echas en falta?
A mí personalmente, no sé, la mascarilla me toca mucho la nariz, no, entonces me gustaría llevarla menos, evidentemente. Trabajar con mascarilla no me acostumbro a trabajar con mascarilla, la hago por respeto a mis compañeros y porque hay unas normas, pero lo demás ya poco a poco lo vamos retomando, ya empiezas a ir a los bares, ya empiezas, joder, pues a darle un abrazo a quien te apetece, yo qué sé, vamos recuperando cierta normalidad que está bien recuperarla porque nos estaba afectando a todos mucho al coco. Pero bien, pero lo de la mascarilla me sigue tocando las narices, pero entiendo que tengo que llevarla.
Sí, sí, además lo que dices que nos afecta mucho al coco, yo creo que nos está afectando más ahora.
Sí,
que cuando estábamos
cuando
en...
se sale
creo que estamos ahora viendo las consecuencias.
¿Qué pasa? De... Que no llega la luz al final del túnel. Pero sí. Bueno, hay que tener paciencia que vamos a salir de esta. Hay que tener optimismo.
Sí, yo también lo creo. ¿Y tú, Barreda? ¿Qué echas de menos? Nada.
Lo que ha dicho él.
¿Y tú, Cani? Lo que ha dicho Barreda.
Yo echo de menos un poco la vida social de antes, sí.
Sí, eso yo...
Que con el rugby la verdad es que se nota menos, porque al final con el rugby se consigue un poco esa... suplir un poco esa vida social, pero se echa de menos.
Sí, pero fíjate, es que tienes toda la razón, fíjate, yo lo que dice Cani, voy a decir lo que dice Cani. Es verdad, porque incluso con el rugby, aunque yo sea mi segundo año... ya el año pasado, incluso este, al final te vas al tercer tiempo, donde lo hacemos nosotros, no vamos a decir dónde
ya
lo hacemos,
no es lo mismo.
Pero ya estás pendiente de que si alguien te mira o no te mira, o si lo estoy haciendo bien o no lo estoy haciendo bien, cuando antes había otra forma de relacionarse mucho más bonita, más pura, y que incluso podría llamar más la atención a gente que no fuera incluso del rugby. Ya estamos todavía con el freno de mano echado. Bueno, este ha sido mi alegato de hoy.
Rafa, en medio del test, el test es picadito. El test es picadito, rápido.
Ah, tienes razón, venga, vale. La última, va. ¿Tienes alguna frase de vida de esas que típicas que nos ponemos en el estado de WhatsApp o vemos en infinidad de sitios?
Sí.
Venga, ahí.
Hombre, la que tengo siempre en el estado es si luchas puedes perder y no luchas perdido. Es una frase muy hecha, pero a mí personalmente sí que me gusta. O sea, realmente cuando bajamos los brazos es cuando realmente estamos entregados en la vida. Si luchas, pues a veces las cosas salen, a veces no, pero por lo menos juegas el partido.
Sí, eso sí que es verdad. También me gusta mucho esa frase. ¿Tú?
Yo tengo una frase favorita de siempre. Esta la dijo Estanislao Figueras, que fue el primer presidente de la Primera República de España, que dimitió diciendo: señores, estoy hasta los cojones de todos nosotros.
Sí, es verdad. Sí, sí. Firmó su carta de renuncia, se fue a Atocha, cogió un tren y se fue a París y no volvió más. Muy bien. Muy bien. Esto era para contrarrestar un poco lo del libro que te has leído, ¿no? Últimamente.
Así es.
A mí me habéis puesto al intelectual aquí al lado. Y ahora te voy a decir la mía.
A ver, por favor, claro. Sí, estamos deseándolo.
No sé si cambiarla.
No, por favor, sé tú.
Ahora con esto.
Por favor, sé tú.
I don't have the pushing for little lanterns.
A ver.
Que no tengo chocho para farolillo.
Ah, muy bien, muy bien. Me gusta más que la de Barrera. Pues muy bien. Me ha gustado mucho. Bueno, vamos a ir terminando el programa entonces. ¿Qué nos queda de final de temporada del rugby? ¿Cuántos partidos nos quedan tanto al femenino como al masculino? ¿Y cuáles son las expectativas de cara al año que viene también un poco? ¿Cómo lo vemos? Final de temporada, vamos a cumplir, vamos a llegar. Seguramente nos metamos en playoff, porque como ganemos este sábado estamos en playoff ya. Casi, prácticamente.
Es probable, sí. No lo sé, por un lado claro que quiero ganar, por otro lado, o sea, está claro que quiero ganar este sábado sí o sí, pero también jugar playoffs son más partidos y con lo que ello conlleva. Vamos a ganar y luego vamos a ver qué pasa. Y al año que viene, pues mira, no sabemos qué va a ocurrir.
Ya veremos. De todas formas, lo del playoff yo creo que sería un puntazo. O sea, más que nada porque hay una frase que también me gusta a mí mucho, no es mi frase de vida, pero que cuando peor estemos como ahora, ¿vale? Y creo que también eso resume mucho de decir, fíjate, en una temporada que a lo mejor ha sido un poco atípica y tal, si hemos conseguido meternos en playoff, quiere decir que aquí hay futuro, mucho futuro. En el femenino, ¿cómo va la cosa? ¿Cómo ves el futuro de tanto de esta temporada como de cara al año que viene? ¿Continúas otro año más federándote?
Ah, bueno, eso ya veremos. Ya veremos, que es pronto. A nosotros nos quedan 3 concentraciones, que son 3 días más de partidos y ya está. La verdad es que acabamos el 12 de marzo la liga, que es muy pronto. Y bueno, pues a ver qué vamos haciendo por ahí.
¿Luego seguiremos entrenando?
Sí, claro. A ver, esto lo tendría que decir el entrenador, no sé, pero habrá que buscar algún partido amistoso o algo así.
Vale.
Muy poquito. Pero que vengan chicas, que si no, el año que viene no podemos seguir.
Que van a venir. Yo de todas formas también, ahora voy a... esto yo no sé si tú lo sabes, pero voy a buscarle una encerrona a Cani, ¿vale? A ver si le mola. te invito a que vengas próximamente a otro programa para que cuentes un proyecto que llevas entre manos y que nos ilustres sobre ese proyectazo que tienes. Si quieres puedes dar el nombre y otro día vienes. O sea, quiero decir, este programa además no solo se dedica al deporte, hace poco también tuvimos un programa de movilidad sostenible, este señor lo sabe, y eso y forma parte también un poco de eso, de esa ciudad o de ese mundo bonito que queremos construir. Y creo que el proyectazo que llevas entre manos merece la pena que sea escuchado. Y tanto aquí como en otros sitios, creo que si te apetece y quieres, te lanzo ese guante, a ver si me lo coges para que te vengas y nos cuentes ese proyecto.
Recojo, claro que sí. Sí, además, vale. Encantada, claro. Sí.
Bien, ¿tú eso sabías?
¿Y de qué va? Hacer un teaser, que ahora se lleva mucho.
Va de su libro, va. A hablar de su libro.
El libro no será de Isabel II.
De Stanislao.
No, pues da ahí, como dicen en Cataluña, dona sin centims. O sea, di algo de qué es ese proyectazo que además ya está en marcha y ya está funcionando y que estires
la cabeza
como...
Bueno, es una especie de bomberos forestales sin fronteras, ¿vale? Que no existe ninguno de momento y España, que es pionera en este tema, tiene mucho que ofrecer y bueno, estamos ahí en eso. Hemos hecho una asociación con Futuro Internacional se llama SOS Wildfire, y la idea es poder dar esa ayuda de la prevención y extinción de incendios. Ahora, de momento hemos empezado con prevención porque es más fácil, y en abril estaremos en Bolivia creando las primeras brigadas helitransportadas del país. Y según salga esto, que ahora la verdad es que estamos con muchísimo trabajo encima, y según salga esto, pues bueno, la idea es seguir creciendo un poquito y poder dar esa ayuda sobre todo también a Europa con la cantidad de incendios que está habiendo últimamente. Y pues eso, poder poner ese granito de arena para echar esa mano.
Allí en Bolivia que os enseñen el canto de la lluvia también.
Ahora vendría bien.
Claro, por eso, ¿no? Sí, vosotros sí. Le lleváis las brigadas y ellos os enseñan.
El canto de la lluvia.
Cambiamos helicópteros por chamanes.
Pues sí.
Proyectazo que tiene entre manos. Nos ha dejado muchas cosas.
Nos ha dejado la flipando.
Sí, es ahora mismo de repente todo el mundo que esté escuchando.
La verdad que está diciendo, para algo interesante que han contado se acaba el programa.
Ya ves.
Es que además.
En realidad, Cani venía para eso. O sea, el rugby se la pela bastante, ¿verdad, Cani? Y has dicho, pues ya cuelo el tema.
Sí, yo.
Aguanto aquí una hora.
Pues prepárate, o sea, cuando tú quieras, o sea, tú marcas la fecha, y porque además yo creo que eso lo podemos meter con muchísimas cosas que están pasando a nivel medioambiental en el mundo.
Seguro,
y
seguro.
E ir contando ciertos temas, y de porque supongo que es además también un poco cómo te surge la idea, y se lo contaremos a todos los oyentes. Bueno, ¿alguna cosita más que se os quede en el tintero? ¿Alguna cosita? Barreda, ¿cómo has estado? ¿A gusto?
Muy a gusto. ¿Sí? Me arrepiento muchísimo de no haber elegido Amanecer que no es poco como primera opción. Sigo dando vueltas. Qué fallo, garrafal.
Es que siempre no me lo esperaba ni yo.
Sí.
Hoy le vas a dar vueltas antes de irte a dormir.
Es que me he puesto muy nervioso.
Siempre puedes venir otro día y decirlo de primeras.
Señor entrenador Cuesta, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Algo en el tintero? ¿Algo que quieras resaltar del club? ¿De agradecimiento o de meter caña a los jugadores?
Ya me habéis hecho hablar mucho. No es necesario. Yo soy uno de vuestros 5 oyentes y
o sea, hoy hemos perdido cuatro. Uno.
Hoy habéis perdido un oyente, pero habéis ganado un entrevistado.
Sí, a mí me gustaría que recordara, Rafa, a qué hora son los partidos de rugby, por si
pues
la gente,
mira, sí.
Los
buena
otros idea. Cuatro que nos escuchan quieren ir.
Pues buena idea. ¿Este sábado vamos a jugar a las 5 o a las 4 al final?
A las 5 era el partido, pero me han dicho una cosa que voy a intentar cambiarlo a las 4.
Si lo puedes dejar a las 5, mejor.
Es que si no, Torijano no puede jugar la segunda.
Ah, no, entonces
parte.
A las 4.
Te acabo de cambiar por
Torijano. Entonces a las 4.
Ha quedado clarísimo.
Entonces, Rafael, creo que este sábado va al banquillo.
Rafael, es que eres fundamental.
No,
es que es una máquina de matar, Rafa, y el ala ese.
Yo soy el conductor del programa y no he querido hablar ni decir ciertas cosas ni expresarme libremente, pero en fin, hay mucha amiga aquí dentro.
Tienes un micrófono para reclamar tu titularidad.
Hay una cosa, hay una lectura positiva de todo esto, y es que nos asegura otro programa más de radio, porque si no va a jugar va a volver vivo, entonces.
Va a jugar.
Debo decir que, o sea, yo, y además lo sabe todos los oyentes y todo, yo me metí en rugby por probar el rugby y también por echar una mano. Bueno, pues Cuesta sigue empeñándose en que no, que yo tengo que estar ahí a muerte. Terminamos el partido de truc, que me dejó 5 minutos de la segunda parte y me dijo, siento mucho cambiarte, el próximo día vas a jugar más. Y yo decía, ¿pero por qué? ¿Quién te lo ha pedido?
Creo que le caes mal.
No sé, a lo mejor hay órdenes de la directiva, ¿no? Este chaval que juegue.
Que juegue a ver si ya por fin se lesiona o algo.
Yo creo que esto no has disfrutado todavía, todo lo que puedes disfrutarlo. Eso sí, hay que.
He disfrutado mucho.
Hay partidos, que hacer gimnasio y hay que.
Sí, pero.
Vuelvo a repetir el lema con el que hemos empezado. Al principio rugby, luego Cuesta.
Claro, es que se llama además como nuestro querido community manager.
Hombre.
Pues nada, vamos a ir despidiendo ya el programa. ¿Se te queda a ti algo en el tintero, Quincy?
El rumor.
Pero es que no se me.
Piénsalo para el siguiente día.
No, porque tenemos un rumore, pero no. Es que todavía no puedo decirlo, por así decirlo. No vamos a forzar. No. Si lo metemos ahí forzado, no.
No, no,
no, no, no. Pájaro Loco, ¿alguna cosita más? ¿Qué tal el programa de hoy? ¿Te ha parecido?
Me ha encantado bonito el programa. Me he quedado con ganas de seguir hablando de los bomberos forestales. Pero además que, como tú sabes que yo tengo un pueblo con mucha masa forestal, era un tema que me interesa.
Eres de fuerte excusa, amigos.
En tu pueblo apago yo varios rayos, Bueno, y algún... seguro que apago alguno también. De...
y alguna cervecita también te habrás tomado.
También me he tomado, sí. Pero
yo
bueno,
más cervezas no que rayos.
Vete poniéndote ya la sintonía final, si quieres.
Hoy voy a cambiar.
Anda.
Sí.
Sí, hoy ¿qué vas a poner?
Porque nos ha dicho Cuesta una canción que a mí me gusta mucho.
¿Y la vas a poner?
Sí.
Vale, pues yo voy a hacer un último, no alegato, sino llamamiento a que la gente se apunte al rugby, a que lo pasen a todos sus contactos, porque sinceramente de los deportes que he practicado es el deporte donde más he aprendido y con la edad que tengo eso es mucho decir. Y además el ambiente que tiene y los valores que enseña es algo que no te lo da ningún otro deporte. Además... tiene el tercer tiempo. Y en ese tercer tiempo, de verdad, que las relaciones que se hacen son mucho mejores que cualquier evento o cualquier barbacoa que os podáis imaginar. Siempre rugby. Doy las gracias por hacerme parte del club de rugby a palos y siempre seré un jabato más, desde luego. Y espero que la gente quiera ser jabatos y jabatas. Pues hasta aquí Radio Color, la 106.2. Ahora dejo a la gente llorando casi, la Radio Canalla, es que además la cancioncita,
Esto es un temazo.
Esto es un temazo. Esta se la dedicamos al entrenador.
Al mister.
Y hasta la semana que viene.
Radio Color, la radio libre de Cuenca.